Vamos a continuar con los atributos de Dios. De los atributos de Dios hemos aprendido ya cuáles fueron los atributos absolutos de Dios. Y ahorita nos encontramos viendo los atributos que les llamamos de relación. Es decir, algunas características, cualidades de la naturaleza de Dios que tienen que ver con su relación con su creación. ¿Sí? Atributos de relación. En estos atributos de relación ya vimos uno de ellos, no lo vamos a volver a ver, vamos a continuar. Donde nos quedamos, vimos el primer atributo de relación, que es la omnipotencia de Dios. ¿Sí? Hoy vamos a ver la omnisciencia de Dios. No sé si quitan la música porque está, se oye por ahí, por favor. Gracias. La omnisciencia de Dios. Este glorioso atributo, mis hermanos, lleva la idea de un conocimiento infinito. Alguno diría, oiga hermano, allá en los atributos absolutos vimos la inmensidad de Dios. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron. Y se parecen, sí, se parecen, pero acuérdense, la inmensidad es un atributo absoluto que tiene que ver con todo el universo. Y la omnisciencia de Dios tiene que ver con relación a su creación, principalmente nosotros, los seres humanos, y lo vamos a mirar, ese infinito conocimiento de Dios. La palabra omni, O-M-N-I, omni, significa todo. Y la palabra ciencia significa conocimiento. Estaríamos hablando de todo conocimiento, ¿verdad? Entonces, esto nos hace entender que Dios tiene todo el conocimiento del pasado, el presente y el futuro. Otra vez, ¿Dios tiene cuánto conocimiento? Todo. Pasado, presente y futuro. ¿Con respecto a quién? A nosotros. ¿Quiénes son los que estamos sometidos a un tiempo? Nosotros, los seres humanos, la creación. Dios no está sometido a tiempo, pero Él conoce. Amén. Él tiene todo ese conocimiento. Para Dios, mis hermanos, tanto el pasado como el presente y como el futuro es como un libro abierto para Él. Para Él no hay nada oculto. O sea, no se le puede ocultar el pasado, no se le puede ocultar el presente. Y bueno, nosotros no conocemos el futuro, pero Él sí ya lo sabe. ¿Sabías que Él conoce tu futuro? ¿Sabías que Él sabe qué va a ser mañana de ti? ¿En una semana? ¿En un mes? ¿En unos años? Él lo sabe, Él sí lo sabe, nosotros no. Amén. Así que todo su conocimiento, mis hermanos, tenemos que entender esto, todo el conocimiento de Dios no es un producto de su razonamiento. Vuelvo a repetirlo. Todo su conocimiento no es un producto de su razonamiento como sucede con nosotros los hombres. Es decir, nosotros conforme pasan los años, de acuerdo a lo que nosotros nos enfoquemos a conocer, vamos adquiriendo un mayor conocimiento. Dios no requiere de eso, porque, mis hermanos, el conocimiento que Él tiene es algo inherente a su naturaleza. Es decir, Dios no necesita estar aprendiendo, no, ese ya está ahí. Es parte de lo que Él es. Ahora, junto con la omnisciencia de Dios, mis hermanos, como todos los atributos van ligados, la omnipotencia, la omnisciencia y otro que vamos a ver que es la omnipresencia de Dios, Él ve y sabe todas las cosas a la vez en todas partes del universo. Todo. Todo. Cada atributo de relación, mis hermanos, entonces dijimos, están ligados. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan sobre esta omnisciencia de Dios, que para Él no existen ideas tardías. Salmo 147, versículo 5. Salmo 147, versículo 5. Miren lo que dice aquí. ¿Lo tiene? Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Ahí está la relación con su omnipotencia. Y su entendimiento, ¿cómo es su entendimiento? Infinito, ahí está su omnisciencia. Fíjense cómo están juntos. Es parte de su naturaleza. Aquí, mis hermanos, el conocimiento de Dios se nos muestra que es absoluto y no es adquirido. Vuelvo a repetirlo. Aquí se nos muestra que el conocimiento de Dios es absoluto y no es adquirido. Mis hermanos, fíjense bien. Dios no tiene necesidad de agentes secretos que le lleven información. ¿Cuántos sabían eso? Dios no ocupa, mis hermanos, que se le entreguen las últimas noticias de lo que está ocurriendo. No. Dios lo sabe todo. ¿Puede decirlo conmigo? Dios lo sabe todo. ¿Cuánto sabe? Es un Dios de todo saber. Así que, mis hermanos, tenemos que entender y conocer a nuestro Dios. Él no ignora todo lo que acontece en este mundo. Ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. No lo ignora. ¿Lo sabe? ¿Cuánto lo sabe? Todo. Dice Samuel, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Estamos viendo algunos versículos que estamos solamente confirmando con textos de la palabra que nuestro Dios es un Dios de todo saber. Todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Listos? No multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Dice, porque el Dios de todo saber, ¿quién es el Dios de todo saber? Jehová. Y a Él toca el pesar las acciones. Vaya conmigo a un último texto. Salmo 139, verso 1 al 6. Salmo 139, versículo 1 al 6. Aquí, en este pasaje, se nos muestra sobre la omnisciencia de Dios, el que todo lo sabe, todo lo conoce. Dice ahí, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Por ahí hay un canto que cantamos así, no sé si lo recuerde, ¿verdad? Tú conoces mi camino, tú conoces mi andar. Es sacado de este salmo. Dice, tú has conocido mi sentar y mi levantarme. ¿Has entendido desde lejos? ¿Qué entiende Dios desde lejos? Por ejemplo, cuando te despertaste, Dios ya sabía qué ibas a pensar. ¿O qué estabas pensando? Ay, no tengo ganas de ir al instituto, está nublado, estaba como más rico de quedarse aquí en la camita, ¿verdad? Pero qué bueno que te decidiste, porque Dios lo sabe todo, todo, lo conoce todo. Has escudriñado, dice David, mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. ¿Cuántos? Este de todos mis caminos se refiere a toda nuestra forma de vivir. Todo lo que hacemos. Todo. Cuando estamos solos, cuando estamos acompañados, cuando estamos en la calle, donde Dios conoce todos nuestros caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo Y realmente, mis hermanos, la omnisciencia de Dios es algo incomprensible para nosotros en su conocimiento infinito. No lo alcanzamos a entender. Pero sí nos ayuda. El conocer sobre la omnisciencia de Dios nos debe de ayudar en muchas cosas. Por ejemplo, mire, cómo a veces cometemos errores como este. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 6 al 7. Es muy común que juzguemos las cosas nosotros los humanos por lo que vemos y no por el corazón. Primera de Samuel 16, versos 6 y 7. Dice ahí, Dios le ordenó al profeta Samuel que fuera a ungir a uno de los hijos de Isaí, de la casa de Isaí, que iba a ser el futuro rey en el lugar de Saúl. Y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, porque los mandó llamar, Samuel, cuando dice él, se refiere al profeta Samuel, ¿a quién vio? A Eliab. Y dijo, dice lo que dijo, de cierto delante, él estaba asegurando, de cierto delante de Jehová estás ungido. ¿Por qué creen que él pensó que este era el ungido? ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen? ¿Qué vio Samuel? Que dijo, seguro es este. Él se fijó en Eliab, porque Eliab era un hombre alto, de cuerpo muy robusto, un hombre de guerra, un hombre de pelea, de fuerza, y seguro se dejó llevar por la finta Samuel y dijo, de seguro este es el ungido de Jehová. Y eso dijo él, pero mire lo que dice el verso 7. Y Jehová respondió a Samuel y le dijo, hey, aprende. No te dejes llevar por la finta, ¿verdad? Así como las hermanitas, por ejemplo, jovencitas que están esperando conocer a su príncipe azul y lo ven grandote, bien musculoso, ojos azules y luego con un buen carrito y dicen, ay, este es el que Dios tiene para mi vida. Y entonces el Señor dice esto, no mires su parecer. ¿No qué? Hay gente que se fija en la belleza exterior, pero la mejor belleza es la interior. ¿No lo creen? Es mejor ser felices toda la vida, aunque por fuera no esté aquello tan hermoso. Yo conozco parejas donde la mujer es hermosa y el hombre a lo mejor no es nada hermoso, pero sin embargo es la mujer más feliz del mundo. O al revés. El hombre es un hombre bien parecido y la mujer no es nada hermosa, pero sin embargo, ese hombre es el hombre más dichoso. ¿Por qué? Porque la hermosura no es la que está afuera, sino es la que está dentro. Amén. Es como le está enseñando, no mires el parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Nosotros no podemos conocer la profundidad del corazón de una persona. ¿Verdad que no? ¿Sí o no? A veces ni teniendo ya tantos años de casados, a veces todavía a lo mejor nos conocemos más, pero no conocemos la profundidad del corazón. Pero sin embargo, Dios dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira. ¿Qué mira? ¿Qué quiere decir con que Jehová mira el corazón? Que Él conoce todo. Esta palabra mirar tiene que ver con el conocer de Dios, su omnisciencia. Dios lo sabe todo, todo sobre nuestro corazón. ¿Cuánto? Todo. Por eso, jovencitas, si aquí hay alguna jovencita que está en busca de un príncipe azul, vaya, consulte con Dios. Él conoce todo del corazón y Él te puede decir claramente lo que hay en el corazón. Amén. No podemos mirar otra cosa. Éxodo, otro ejemplo. Éxodo 3, verso 19, por favor. Mire lo que dice aquí. Dios envió a Moisés. Ya lo preparó. Ya lo envió a Egipto. Y le da una orden, ve con el faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Luego ahí por ahí es interesante un mensaje sobre eso, en el desierto celebrar fiesta, ¿no? Pero en fin, dice en este verso, ya cuando va Moisés, le dice Dios, mas yo sé que el rey de Egipto, ¿qué? No os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejaré ir. Alguien diría, bueno, entonces, ¿para qué lo envió si ya Dios sabía? Porque así debe de ser, mis hermanos, es como el profeta Ezequiel, Dios lo envía al pueblo y dile, ve y diles, confróntales con su pecado, confróntales con su condición, pero ellos no te van a escuchar. Entonces Ezequiel podría decir, entonces, ¿para qué me envías, Señor? Y entonces Dios le contesta y dice, para que sepan que hubo profeta en Israel. Para que el faraón no se excusara que Dios no le habló. Pero aquí lo interesante, mis hermanos, es el conocimiento de Dios. Dios ya sabía que el rey de Egipto, el faraón, no los iba a dejar, ¿qué? Ir. Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabe, mis hermanos. Nosotros necesitamos aprender de la omnisciencia de Dios. Necesitamos aprender a tener relación con Dios en base a lo que le conocemos a Dios. Por ejemplo, número uno. Vamos a ver cómo nos ayuda la omnisciencia de Dios en nuestra vida práctica. Número uno, la omnisciencia de Dios nos ayuda, la omnisciencia de Dios nos ayuda para confrontar malas acciones de nuestra vida. Para confrontar malas acciones de nuestra vida. Yo pudiera preguntar esta mañana a cada uno de nosotros, ¿cuántos de nosotros tenemos todavía malas acciones en nuestra vida? Y a lo mejor todos diríamos, pues yo no. ¿Quién conoce esas malas acciones en nosotros? ¿Quién las conoce? Dios. Dios sí las conoce. Y las conoce perfectamente bien. Dios conoce nuestro proceder como leímos en el Salmo 139 hace un momento. Pero el punto aquí, mis hermanos, es que Dios, como conoce nuestras acciones, como conoce nuestro mal proceder, Dios, mis hermanos, nos va a confrontar siempre por medio de su palabra, porque su deseo, acuérdense que ahora somos sus hijos, y su deseo es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, que es el modelo de Hijo, ¿no? Como ser humano. Entonces, Dios siempre va a confrontarnos, no nos va a dejar con esas malas acciones o ese mal proceder que tengamos. El punto es, ¿qué tanto estamos respondiendo tú y yo con Dios cuando Él confronta nuestras malas acciones o nuestras malas actitudes que Él conoce de nosotros? ¿Qué respuesta le estamos dando a Dios? Por ejemplo, No lo voy a leer porque es muy largo, pero anota el texto, es 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 al 13, para que me entienda de lo que le estoy hablando. 2 Samuel 12, del 1 al 13. ¿Qué se trata aquí? En el capítulo 11 de 2 Samuel, David, el rey David, cometió uno de sus graves pecados. Terribles pecados, que adulteró con Betsabé y mandó asesinar a Urías, el esposo de Betsabé, para quedarse con ella, ya que no pudo lograr invertir la situación, ¿verdad? Él adulteró con Betsabé y luego pasó el tiempo, porque pues para saber que estaba embarazada, después que supo que estaba embarazada, mandó traer al esposo Urías para que durmiera con ella y así tratar de tapar lo que hizo. Yo no sé qué pensó David, mis hermanos, que a veces nos pasa. Yo no sé qué le vino a la cabeza para pensar que Dios no sabía lo que estaba haciendo. Se le borró la cinta, como a muchos se les borra la cinta. Y aquí en 2 de Samuel 12, del 1 al 13, es decir, ya pasó aquello, ya adulteró con Betsabé, ya mandó matar a ponerlo del frente de la batalla a su esposo, lo matan, y entonces pues como que él siente alivio de decir, pues ahora sí me quedo con ella, ¿no? ¿Y dónde queda Dios, David? O sea, ¿dónde dejas a Dios? ¿Dónde está el Señor, tu Dios, que dice que tú eres un hombre conforme a su corazón? ¿Dónde está eso? Él pensó que todo estaba bien. Pero luego en el capítulo 12, Dios le envía a un profeta llamado Natán. Que no era fácil la labor del profeta, imagínese enfrentar al rey. Dice aquí, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo... Dice, ¿cómo se introduce en la plática con David? No llegó y le habló así. A veces así nosotros somos, ¿verdad? Así te dice el Señor, o te arrepientes o te vas a ir al infierno. Mire cómo le dijo el profeta. Había, con una anécdota, había dos hombres en una ciudad. El uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado desde pequeñita, ¿verdad? Como cuando usted compra una mascotita. Yo me acuerdo que cuando estaba chico, la única mascota que tuvimos fue un pollito que nos compraron en el tianguis. Un pollito que le dábamos de comer, empezó a crecer, a crecer, a crecer y se volvió... una gallina gordota que daba unos huevotes gigantescos, ¿verdad? Teníamos al par, a la polla y al pollo, y los dos crecieron, y le decíamos el pillín y la pillina. Así les decíamos. O sea, haga de cuenta este hombre, ¿verdad? Entonces, imagínense, pasaron los años, dejamos la primaria, entramos a la secundaria, y llegábamos y nos daba gusto ver a la pillina, jugábamos con ella, con el pillín. Pero de repente un día llegamos, ¿y dónde está el pillín? ¿Y dónde está la pillina? Y mi mamá no nos dijo nada. Y ya, siéntense a comer. ¿Dónde creen que estaba la pillina y el pillín? No, fue un llanto, fue un llorar, fue un no queríamos comer, no, yo no quiero eso, ¿por qué los mataste? Si eran nuestras mascotas. Y bueno, ahora imagínese esta escena. Una corderita que fue criada desde pequeñita y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. ¿Cómo creen que estaban los hijos con la corderita? ¿Eh? ¿Cómo estaban los hijos? Enamorados, ¿no? Dice... Y entonces dice que él había comprado y criado, ¿a dónde estamos? Juntamente con sus hijos, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenían como a una hija, imagínese, ¿verdad? Y vino uno de camino al hombre rico, este no quiso tomar de sus ovejas, dice, y de sus vacas para guisar para aquel caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la única que tenía. La tomó, dice. Y entonces, dice, la preparó para aquel que había venido a él. Y entonces, dice en el verso 5, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Pues claro, era algo bien injusto. ¿O no? Súper injusto. ¿Por qué? Porque aquel hombre rico tenía muchas vacas, muchos corderos, y no quiso agarrar de ninguno de los que tenía. Fue y tuvo que quitarle la única que tenía aquel hombre. Y entonces David se enojó, se molestó en gran manera, y dijo a Natán: ¡Viva Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte! Y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa. Ya, híjole. Y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Hágale clic. ¿Quién era David? David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre al servicio de Dios. David fue uno de los mejores reyes de Israel y de los únicos, podríamos decir, el perfecto rey de reyes es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero antes de Jesús, David fue un rey y fue uno de los mejores reyes que hubo en Israel. Pero sin embargo, David falló, David se equivocó, David cometió un gravísimo error en su vida. Un error que le costó en su familia, en su casa, con las consecuencias que él vivió, enlazado por sus mismas palabras. Pero Dios, mis hermanos, en su omnisciencia todo lo sabe, todo lo conoce. No pienses o no pensemos que lo que hacemos tú y yo todos los días Dios no lo conoce, Dios lo sabe. Por eso desde este momento que comenzamos a conocer de que Dios es un Dios que todo lo sabe, necesitamos estar conscientes en nuestra vida cristiana, en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos, en todo lo que vemos, en todo lo que escuchamos, en todo lo que hacemos con nuestras manos, tenemos que estar conscientes de que Dios lo sabe todo. Y que Dios, mis hermanos, nunca va a pasar por alto, aunque se sea el mejor siervo de Dios. Dios siempre va a tratar con el pecado de todos. Siempre. Amén. Por eso nos sirve la omnisciencia de Dios. Así que dele gracias a Dios y dígale: Señor, gracias que tú lo sabes todo, porque no me vas a dejar que continúe en esta área de mi vida que yo esté mal. Siempre me vas a confrontar. Va a depender de nosotros darle una respuesta a Dios. Claro, si tú insistes en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. David se arrepintió. Después que fue confrontado, vino arrepentimiento. De ahí surgió el Salmo 51. Pero ¿qué con nosotros cuando Dios nos confronta? Dos. Vamos a la segunda cosa que nos ayuda, la omnisciencia. La omnisciencia de Dios, mis hermanos, también nos ayuda. Fíjense bien. La omnisciencia de Dios también nos ayuda para confiar en Él, sobre nuestro futuro, pues Él lo conoce muy bien. Miren, mis hermanos, ustedes y yo no podemos conocer el futuro de nosotros, el futuro de nuestros hijos, no lo podemos conocer. Pero sí podemos entender desde la perspectiva de Dios en su omnisciencia que Él sí lo sabe. Y si Él sí lo sabe, usted y yo tenemos que aprender a ir a Él, a estar en su regazo y saber que si Él conoce el futuro y si nosotros somos obedientes a Él, podemos tener la certeza, la seguridad que el futuro de nuestra familia siempre va a ser bueno. Amén. No quiere decir que no vamos a pasar situaciones difíciles, pero sí quiere decir que si nosotros confiamos en Dios a través de su omnisciencia, al entender su omnisciencia, Dios siempre nos va a presentar un futuro agradable. ¿Qué tanto confiamos, mis hermanos, en lo que Él nos dice que hagamos y que para nosotros parece algo difícil de entender? ¿O no? Es difícil de entender y, como dice la hermana, también de hacer. Mire, vamos a ver un libro. Jueces, capítulo 7, versículo 17 al 23. No era fácil de entender y de hacer esto que Dios le estaba encomendando a Gedeón. Jueces 7, verso 17 al 23. Voy a darles un contexto antes de leerlo. Gedeón era un hombre en el tiempo de los madianitas que estaban cautivados por los madianitas. Fue un juez que Dios levantó, Gedeón. Pero Dios le dio una orden de ir contra los madianitas. Para que usted tenga una idea nada más y se imagine, haga de cuenta que el ejército de los madianitas era aproximadamente de 120 mil hombres, nada más para que tenga una idea. Un ejército enorme, 120 mil. Y entonces, Gedeón se dio a la tarea de todas las tribus de Israel de juntar a los hombres y lo máximo que juntó fueron 32 mil contra 120. Y ya que iba a ir hacia los madianitas con 32 mil, Dios le quitó así de porrón y porrazo 10 mil primero. ¿Cuántos le quedaron después de 10 mil? 20. Y luego después Dios vuelve a hacer otra prueba, les ordena que hagan algo, y de esos 20 mil, ¿saben cuánto les dejó a Gedeón? 300 hombres. Ahora, mi pregunta es, ¿ustedes creen que con 300 hombres ir a pelear contra un ejército tan numeroso no era algo difícil de entender? ¿Sí o no? Difícil de comprender. Híjole, Señor, qué difícil tarea me estás dando. Y todavía de pilón, todavía poniéndole un pilón más el Señor, ¿verdad? Un extra, les dice. Y además van a ir con ellos con unos cántaros con teas encendidas y una trompeta. Imagínense, sin espadas, trompetas, cántaros encendidos, Señor. Bueno, aquí es donde pasa eso. Vamos a leer. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo, les dice Gedeón. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, ya están, él va y obedece a Dios, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, porque por Jehová y por Gedeón. Ahora, yo quiero decirles algo. Si Dios estaba mandando a Gedeón a hacer de la manera que Dios lo estaba mandando, mi pregunta es, ¿Dios ya conocía? ¿Sí o no? ¿Él sabía lo que iba a pasar? ¿Él conocía el futuro? Y así pasó. Tú puedes seguir leyendo ahí la historia para no entretenernos más, pero puedes leer ahí hasta el versículo 23 y te vas a dar cuenta de que Dios le dio la victoria a Gedeón. Mis hermanos, muchas veces nuestras victorias al futuro no las podemos ver porque nos hace falta confiar en el Dios que estamos conociendo, nuestro Dios que es omnisciente, que todo lo sabe, que no ignora nada de lo que estamos pasando en nuestra vida. Si tengo un problema con un hijo, si tengo problemas en el trabajo, si tengo problemas en la familia, si tengo problemas personales en mi propia vida, Dios lo sabe todo, y lo que Dios espera es que tú aprendas a confiar en Él y que tú aprendas a venir a su presencia para que Él haga la obra y nos haga estar seguros de nuestro futuro en la espera de Él. ¿Amén? Seguros, bien seguros. Yo tengo un hijo que se me acaba de partir hace una semana, se fue a trabajar a Canadá, y bueno, ahorita casi todos los días nos manda fotos, allá anda echándole ganas, tan lejos. Pero yo no tengo ninguna duda de mis hijos, fíjese, ninguna, porque mi confianza está en el Dios omnisciente, en el Dios omnipotente, en el Dios omnipresente. Porque cada vez que lo conozco, puedo tener una paz en mi corazón del plan de Dios para cada uno de mis hijos. Esto es lo mismo tú y yo, tenemos que tener esa seguridad, esa confianza que Dios nos ha dado, porque Él inclusive lo profetiza, porque imagínese, por ejemplo, Salmo 112, esta es una promesa para los que son papás con los hijos, se la comparto, ¿verdad? Cuando los hijos crecen, cuando los hijos están grandes, ¿qué dice el Salmo 112, versículo 1 y 2? Hasta el 3 puede leer. ¿Lo tiene? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y vea en qué está diciendo aquí en el verso 2. Su descendencia será, ¿qué? Poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece. ¡Wow! ¿En qué tiempo está hablando Dios ese futuro? ¿En qué tiempo? Futuro. Una promesa, una condición sustentada con una promesa de Dios a futuro. Por eso, mis hermanos, ahí si yo conozco al Dios omnisciente como lo estamos conociendo ahorita, ¿qué confianza y qué seguridad debemos tener si le obedecemos? Amén. Vamos a seguir. 3. ¿En qué más nos ayuda la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios nos ayuda también, mis hermanos, para someternos a las advertencias. La omnisciencia de Dios nos ayuda para someternos a las advertencias que nos da en su palabra. Miren, hermanos, debemos estar prestos, atentos a cada una de las advertencias que Dios nos da en su palabra. Es importante estar conscientes de obedecer sus advertencias, que si lo hacemos, si hacemos lo que Dios nos está diciendo, esta obediencia nos va a llevar a un buen puerto o a un buen lugar o a una buena condición o estado de nuestra persona. Si hacemos caso a las advertencias, la obediencia a estas advertencias va a traer seguridad en la protección de Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunas advertencias de ejemplo y cómo nos sirve la omnisciencia de Dios en eso. Mateo 24, verso 4 al 8. ¿Lo tiene? Mateo 24, verso 4 al 8. Ahí están las advertencias. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Está hablando de algo a futuro. Que no podemos, es decir, aunque pasen los años y aunque digamos, bueno, ya hay muchos que se han levantado, hay muchos que ya han engañado a otros, pero eso no quiere decir que todavía en lo que yo tenga vida en esta tierra, yo no pueda ser engañado. Por eso tengo que hacer caso a las advertencias de Dios siempre, siempre obedeciendo. Debo de cuidar que nadie me engañe en todo mi caminar con el Señor. Amén. Nada, absolutamente nada. Cuando habla de engaño, yo lo enseñé, por ejemplo, ahora en la clase de apertura, los que estuvieron, yo les dije, cuando hablamos de engaño, no solamente se está refiriendo a una persona externa de nosotros. Aún el engaño, mirad que nadie os engañe, ese nadie nos está incluyendo a nosotros mismos. Es decir, aún debo de cuidar que ni mi propio corazón me engañe. Amén. Porque mi corazón es engañoso, dice la Escritura. Pero no solo eso. Dice en el verso 6, oirán guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es decir, ya han pasado muchas cosas en la historia, y faltan muchas cosas por pasar en la historia. Hoy, mis hermanos, las guerras de hoy son más agresivas y son más terribles que antes. Hoy sueltan una simple bombita y acaba con miles. Antes las guerras eran de cuerpo a cuerpo. Hoy las guerras son distintas, son diferentes, son más terribles, son más dolorosas, producen más estragos en la humanidad. Pues aún en medio de todo eso, son advertencias en las que nosotros debemos de estar convencidos. No se asuste cuando oiga cosas en el mundo que ya están pasando. No se asuste. Hoy hay una alarma por ahí que se ha estado comunicando y que sí está pasando y que sí hay que tener cuidado desde el punto de vista de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, de que se están robando niños y hasta mano armada. Tenemos que hacer nuestra parte, pero no se ponga turbado. Cuando dice la palabra, No os turbéis, usted y yo no estamos solos en este mundo. Usted y yo no peleamos la batalla solos. Usted y yo, en primer lugar, tenemos a nuestro favor a nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como dice la carta a los Romanos, capítulo 8, y Dios con nosotros. Usted no se preocupe, porque la maldad va a crecer, las guerras se van a dar en forma impresionante. Nuestro corazón, nuestra confianza tiene que estar puesta en nuestro Dios. Amén. Aún en estas formas de maldad que se están dando y creciendo. Claro, hay que ser prudentes, como las serpientes, y astutos, ¿verdad? Como nos dijo el Señor, más que los hijos de este siglo. Tenemos que ser listos, pero ese ser listos consiste en que nosotros conozcamos bien a nuestro Dios y nos agarremos bien de Él y estemos bien seguros. ¿Cuántos están seguros del Dios que tienen? ¿De verdad? ¿Estás seguro? No tenga temor. Dios está con nosotros. No hay duda. Amén. Pero dice el Señor, vas a oír guerras, rumores de guerras. Mira que eso no te turbe, porque eso es necesario que suceda, pero aún no es el fin. Porque se van a levantar nación contra nación, reino contra reinos, y habrá pestes, enfermedades, infecciones, creciendo, aumentando, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto es el principio de dolores. Mis hermanos, Dios conoce las cosas que están por venir. Dios las conoce, y nosotros no las conocemos. Solo nos advierte de ellas anticipadamente para cuidarnos y para no ceder a conductas o comportamientos de las situaciones que se avecinan. Usted verá quizás gente corriendo de un lado para otro, vuelto loca. Pero tú vas a estar en paz ahí en tu casa. Porque la diferencia, no sé si se acuerdan, cuando Dios trajo las plagas a Israel, a Egipto, perdón, para liberar a Israel de Egipto. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas plagas fueron? ¿Cuántas? 10. 10 plagas. De esas 10 plagas, las primeras 3 plagas, Dios permitió que también tocaran a su pueblo, a Israel. ¿Por qué? Porque a través de eso el pueblo de Israel se humillaría y reconocería a Jehová como su Dios. Pero desde la cuarta plaga hasta el final, ninguna plaga más tocó al pueblo de Israel. Todas las plagas llegaban a Egipto, pero no tocaba la casa de Israel. Así es con nosotros. ¿No le da gracias a Dios? Él le guarda, Él le protege. Por eso la omnisciencia de Dios, mis hermanos, no la podemos olvidar, no la podemos ignorar. Cuando usted esté pasando una cosa, simple y sencillamente recuérdelo, doble sus rodillas y dígale: ay, Señor, esto tú no lo estás ignorando, esto tú lo conoces, y seguro tienes un plan, seguro tienes un propósito más allá del que yo me puedo imaginar. Y mi papel es confiar en ti, mi papel es esperar en ti, porque al final de cuentas tú dijiste en tu palabra: todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, a los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Dios conoce de estas advertencias. Pero déjeme hablarle de una advertencia más, un ejemplo. En Mateo 13, del verso 18 en adelante, Mateo 13, Jesús está, primero habló la parábola del sembrador, y se las explicó a sus discípulos. En el verso 18 empieza la explicación. En esta parábola nosotros encontramos también una advertencia. Porque en la parábola del sembrador aparecen 3 tipos de personajes o personas que escuchan la palabra de Dios, pero no hay fruto en sus vidas. Y el último que menciona en esta parábola es el de la buena tierra, que sí da fruto. Unos dan fruto poco, al 30, otros más, al 60, y otros mucho más, al 90 o al 100. Porque es una advertencia para nosotros. Es una advertencia para nosotros, mis hermanos, en la palabra de Dios. Porque cuando tú lees una parábola como esta, tú dices: Señor, yo no quiero ser como el primero, ni quiero ser como el segundo, ni quiero ser como el tercero. Yo quiero ser como el cuarto, una buena tierra donde escuche tu palabra y en mí haya fruto. No importa que a lo mejor haya poco fruto en mí, pero hay fruto. Pero ¿quién es el que conoce el futuro? ¿Quién? Dios. ¿Usted y yo lo conocemos? Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Hacer caso a las advertencias y obedecer a Dios. Amén. Si usted obedece a Dios, usted no va a estar entre los primeros tres de esta parábola. Si usted obedece a Dios, aunque no conoce su futuro, y Dios sí lo conoce, si usted obedece, usted estará en ese cuarto que sí da fruto al 30, al 60 y al 100. ¿Se fija? ¿En quién tenemos que confiar? Nuestro Dios omnisciente. Un punto más, y ya con este termino porque el tiempo se me ha acabado. Como dice el cuento, ¿verdad? Colorín colorado. Pero aquí vamos al último, nada más. La omnisciencia de Dios también nos ayuda a vivir en temor y con respeto a Dios. Si yo sé que Dios lo sabe todo, pues esto debe de producir en mí, mis hermanos, temor, respeto por Dios. Un temor y un respeto que se debe de ver reflejado en lo que hago todos los días. Amén. Todos los días. Dios lo sabe todo, no podemos esconder nada de nuestro corazón. Dios conoce si confiamos, Dios conoce si dudamos, Dios conoce si realmente de corazón estamos entregados a Él, o a lo mejor tomamos el cristianismo en una manera religiosa. Dios conoce lo que muchas veces, en qué nos centramos, porque hay gente que se centra más. Por ejemplo, yo me acabo de enterar, una persona que me habló por teléfono pidiéndome consejería. Ella dice que conocía a otra mujer que venía a la iglesia, que estaba entregada en la iglesia, y duró años, y de repente dice: somos muy amigas, y de repente dejó de ir a la iglesia. Y entonces yo un día me fui a tomar un café con ella, dice, y le empecé a decir: oye, y necesitas regresar a la iglesia. Y que le dijo esta mujer: no, yo quiero disfrutar la vida. ¿Cómo que quieres disfrutar la vida? Sí, no la he disfrutado, yo quiero disfrutar la vida. Y no creas que estoy lejos de Dios, tengo a Dios conmigo, pero le voy a dar rienda suelta a mi cuerpito. Ya casada, y dejó de ir a la iglesia. Y el esposo dice: sigue yendo a la iglesia, él sigue siendo fiel, pero la esposa ya no va a la iglesia y se va a los bailes, y se va a echarse sus buenas copas, y luego de pilón, ¿quién cree que la siguió? La hija. A veces, mis hermanos, este es el problema, que nuestro corazón no está bien conectado con Dios. Y cuando el corazón no está bien conectado con Dios, ahora, según la excusa de aquella mujer, escúcheme, según la excusa de aquella mujer que ahora quiere disfrutar la vida, entre comillas, le confesó a esa mujer, diciendo que porque vio a algunos hermanos en la iglesia, cosas, déjeme decirle, por eso es importante, ¿en quién vamos a confiar? ¿En los hombres o en nuestro Dios? ¿En quién? Grábeselo, vea lo que vea en su caminar con Cristo. Pase lo que pase delante de sus ojos en su caminar con Cristo, usted tiene la responsabilidad de no permitir que nada, absolutamente nada, lo separe de su confianza en Dios. Amén. Toda su confianza tiene que estar en su Dios. Que Dios le bendiga. Que tenga un excelente día y un excelente fin de semana. Cuídese
Y aquí nos vemos mañana. Les tocan las siguientes clases. Esté bien, ¿eh?